Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho, mucho gusto ver a todos los que se están conectando esta mañana de miércoles 2 de septiembre del 2020. Hoy es un buen día porque estaré con Laura Borges y con Máximo. Vamos a comentar con una de nuestras expertas en el tema legislativo, con Laura, las declaraciones de Olga Sánchez Cordero ayer cuando entregó el segundo informe del gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados y también a la de Senadores aseguró la Secretaría de Gobernación que el Ejecutivo no hará uso de su facultad para presentar una iniciativa preferente. ¿Cómo ven? ¿Le vamos a creer o no? Ahorita lo comentamos. Y hablando de la Secretaría de Gobernación, en la madrugada Noroña sacó un video furioso acusándola de traidora por promover el voto al PRI en la Cámara Legislativa. Muchos afiliados al partido del presidente están pidiendo que la destituyan de su cargo por cabildear a favor del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuál será el interés de Cordero en el tema? Se viene un pacto por México 2.0. Vamos a platicarlo más a detalle. Qué bueno que estén con nosotros, porque también vamos a hablar sobre las mentiras del presidente que le cachamos ayer en su segundo informe de gobierno y hoy siguió con el tema en la mañanera. Defendió que ha bajado el feminicidio y que solamente el homicidio doloso y la extorsión es lo que ha subido durante su gobierno. ¿Será verdad? Vamos a comprobarle con datos duros. Qué bueno que estén con nosotros. Quédense aquí porque se va a poner muy bueno. Apreciamos mucho su interés por mantenerse informados. Por favor, ayúdenos compartiendo este podcast. Es la única manera de hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Ya vamos a empezar. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, para los que estén buscando trabajo en Quintana Roo, Tulcal es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya que va a abrir vacantes. Visita tulcal.mx para tener más información y para empezarte a preparar antes del proceso de selección. Es una empresa comprometida con el medio ambiente, con el turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo México. Visita tulcal.mx. Pero bueno, ahora sí comenzamos. Buenos días, Máximo Lau. Gracias por estar aquí. Mucho que platicar. Qué bueno tenerlos aquí. ¿Cómo amanecieron?
Sí, y saludo rápido para que nos dé tiempo de todo lo que tenemos que decir el día de hoy.
Así es, se va a poner muy bueno. Máximo, ¿cómo estás?
Muy bien, camaradas. Estamos muy felices de que ahora resulta que ya por fin fuera máscaras gracias a Noroña. Ya por fin el presidente, después del informe, nos tiene que dar un postinforme para decirnos la mentirota que se aventó, por ejemplo, en el tema de feminicidios. Pero bueno, ahorita lo platicamos.
Así es. Oigan, y hablando de nuestra secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, yo me pregunto, ¿qué le pasó a la primera mujer que es secretaria de Gobernación, una ministra liberal, que enarboló las mejores causas y que parecía muy progre? ¿Dónde están sus posturas? ¿Qué es lo que ha hecho en estos 2 años de gobierno? La verdad, yo la he visto muy desaparecida. Lo último que recuerdo de ella es esa mesa que tuvieron las mujeres del gabinete en marzo para presentar los avances de su maravillosa agenda de género, y eso fue todo. No he vuelto a saber mucho de Olga Sánchez Cordero. Teníamos unas altas expectativas de ella y de repente se convirtió solamente en un florero, y no solo en un florero, ahora según muchos morenistas se convirtió en un chapulín, en una traidora al partido. Máximo, ¿qué opinas de esta madrugada? Noroña arremetió contra la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero por operar en la Cámara de Diputados para que hoy se establezca la nueva mesa directiva con el PRI a la cabeza. Muchos morenistas están muy, muy enojados, tienen mucho coraje por la traición que está haciendo la secretaria de Gobernación al presidente López Obrador. Incluso piden su destitución del cargo por apoyar al PRI. Tal vez están creando la coalición de juntos del Pacto por México 2.0. ¿Tú qué opinas?
A mí se me hace que en realidad están convirtiéndose en el PRD de antes, ¿no? Donde estamos viendo que hay unos grupos ya más radicales dentro de Morena que están tomando pues estas decisiones de estos arrebatos, por así decirlo. Por ejemplo, defender a John Ackerman cuando se aventó todo este debraye de que lo estaban quitando, y que estaban invalidando su opinión para elegir consejeros en el INE. Bueno, ustedes han visto varias de estas acciones, ¿no? Ahora, pues parece que la campaña es contra la gente moderada dentro del propio instituto político, ¿no? Y todo esto viene en relación con que, pues, a muchos no les cayó de pesos, no les cayó bien que el camarada, el compañero Noroña, pues haya sido bateado y que incluso el presidente haya preferido al PRI que al PT, ¿no? En este tema de, pues, la dirección de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Pero esto obedece a que, pues, de verdad hay un conflicto interno, hay una pugna dentro de Morena que está, pues, generándoles esta clase de, pues, incluso de paranoias. En la práctica, todos como instituto político, como Morena, pues han sido beneficiados por la alianza con el PRI, y ahora resulta que unos son más traidores que otros, nada más porque no les gustó el color de la negociación en turno, ¿no? Ese es el tema.
Lau tiene muchos chismes que contarnos, pero antes de que entremos en ese tema, ¿por qué no vemos el video de Noroña para que ustedes lo vean con sus propios ojos y no haya malas interpretaciones? Vamos a ver el video.
Nosotros tenemos al día de hoy 7 ya compañeros que se suman a la fracción y que no lo hemos hecho efectivo porque Morena perdería la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política es el gobierno de la Cámara. ¿Es legal que la Secretaría de Gobernación se meta a operar esto? Ya que hablan de legalidad. Pues no, no lo es. Hay montones de problemas por resolver en el país. ¿Qué viene a hacer al PT? Que se le hagan campañas de linchamiento, que se descalifique cuando hemos estado cuidando a Morena, cuidando al compañero presidente. O sea, que hay que ser corrupto para ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. O sea, que hay que ser traidor al compañero presidente. O sea, que hay que ser golpista para estar al frente de la mesa directiva. Y otra cosa es que la Secretaria de Gobernación se ponga a operar. Públicamente está la nota con las fotos del Universal que les dan la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Qué tiene que ver la Secretaría de Gobernación en el Poder Legislativo? Me pregunto yo. O sea, un enlace puede ser, pero que esté ejerciendo prisión para que votes por el PRI. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué acuerdo hay? ¿En lo oscuro? Porque no es público. O sea, o le van a dar la presidencia de la mesa directiva porque votó en favor de un periodo extraordinario para aprobar la ley de adquisiciones para que pudiera comprar el medicamento en el extranjero. Lo votó Moreira. No sé si mañana los van a presentar a Moreira en vez de a Sauri.
A ver, creo que Noroña tiene un punto. Con tantos problemas que tendría que resolver Olga Sánchez Cordero, ¿qué hace metida en estos asuntos? Lau, ¿qué análisis le das a esto? ¿Habrá un interés en lo oscurito para que la secretaria de Gobernación esté cabildeando a favor del PRI?
Mira, yo no creo que la secretaria esté cabildeando a favor del PRI, porque si fuera por eso, pues también el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador también estaría cabildeando a favor del PRI, ¿no? Porque ya sabes, Noroña el pasado lunes dijo que pues el compañero presidente había incurrido en un error, en este caso, al decir que él daba su opinión de que dejaran que se cumpliera el reglamento. Entonces, si esa es la lógica, entonces el presidente también es un traidor, igual que Olga Sánchez Cordero. No creo que ella tenga intereses, más bien el tema aquí es de que la Cámara no se puede quedar sin presidente por un tema de gobernabilidad, un tema de legalidad, o sea, no generar ese ruido político, sobre todo en esos momentos donde, pues, ahorita el horno no está para bollos, estamos en medio de una emergencia sanitaria. Yo creo que por esa razón es que la Secretaría de Gobernación está ejerciendo, digámoslo así, una presión. Incluso dicen que hasta la misma Claudia Sheinbaum, pero bueno, eso solamente son trascendidos. Y bueno, en ese caso, lo que está sucediendo es que hoy, bueno, en una conferencia de prensa que hicieron en vía Zoom los diputados, ya se anunció de que hoy van a presentar nuevamente a Dulce María Sauri para que se vote nuevamente. ¿Qué puede pasar? Llevarnos toda la semana en votación y votación y ponen a Dulce María o ponen a otro diputado del PRI y así. O sea, se pueden hacer varios intentos, ¿no? Hasta que el PT le complazca a alguno. Pero el PT no va a dejar que sea el PRI. A menos que Morena, en este caso, le des algo a Morena para que Morena ponga los votos que se necesitan para lograr la mayoría calificada y no nos pase lo del lunes. Entonces, para lograr esa mayoría, pues la tiene Morena. Lo que está pidiendo Morena, esto ya es, digámoslo así, que se escucha tras bambalinas, es que no sea Dulce María Sauri, sino que sea Rubén Moreira. O sea, digo, se rasgan las vestiduras de que son los paladines de la los anticorrupción, de que no queremos ver más de lo mismo en la clase política, y esto pues es cinismo puro. Entonces, si Morena quiere que sea, en este caso, Rubén Moreira, y sí tiene lógica porque, bueno, yo que he estado ahí en cámara desde el año pasado, Rubén Moreira le daba votos a Morena. Cuando se aprobaban reformas constitucionales importantes y que necesitaban los votos, este diputado que fue exgobernador de Coahuila se los daba Morena en lo oscurito. Entonces, que no nos vengamos aquí a decir, a llamarnos engaños de que si lo oscurito, que si no, cuando realmente aquí la clave la tiene ni siquiera el PT, es Morena. Y si Morena cede y por lo menos negocian de los candidatos del PRI a uno que les complazca, ya el PT no va a poder hacer nada. Entonces, así están las cosas y yo creo que por ahí más bien le va el agua al río.
Sí, la verdad es que 93 diputados de Morena votaron para darle al PRI la mesa directiva. Eso hay que tenerlo en cuenta, como bien dice Lau, no es como que Sánchez Cordero esté imponiendo a alguien, pero como bien estabas comentando hace unos momentos, creo que nos queda muy claro algo, y es que Morena se está desmoronando, señores. Cada día nos confirman que sí, son un partido tutifrute, igual a los otros, solo que con un logo diferente y con un color distinto, sin una ideología o un interés en común a favor del pueblo mexicano, y eso cada vez nos queda más claro, son igual a todos los demás partidos. Otra vez los mexicanos nos quedamos huérfanos sin un partido, bueno, si es que alguna vez tuvimos alguno que se salvara. Oigan, pero también es importante recordar que hoy inicia el tercer año de la legislatura y también el proceso electoral más grande en la historia del país. Tenemos que estar muy, muy al pendiente que nada ni nadie imponga iniciativas preferentes, como ya está diciendo Olga Sánchez Cordero y Andrés Manuel López Obrador. Lau, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Podemos confiar en que el gobierno federal y la Secretaría de Gobernación van a ser respetuosos con la ley de las autoridades electorales?
Cuando dijo esa frase, yo creo que ¡pum! Todos quedamos así, bueno, esa es la nota, o sea, y claro, que el Ejecutivo no se intervenga en las iniciativas preferentes cuando todo el tiempo se estuvo legislando para el proyecto de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador. Digo, o sea, hay iniciativas que se pueden rescatar, otras que no, pero en este caso, si ella lo dice, no quiere decir que el presidente no lo deje de hacer indirectamente. Es decir, o sea, en la mañanera él puede seguir diciendo su opinión con relación a alguna reforma que se esté debatiendo en el Congreso, y obviamente pues toda los morenistas y sus aliados pues van a seguir esa línea. Entonces esto yo creo que no va a marcar algo así como que ay, si va a dejar de pasar solamente porque lo dijo ayer la secretaria de Gobernación, pero fue una frase, ojalá que sí se cumpla. Y bueno, ya entrando en todo el tema de lo que fue ayer la entrega del segundo informe de gobierno, que pues como lo marca la Constitución, va la secretaria de Gobernación, le entrega las mil y tantas páginas que hacen parte de este informe, y ese es el proceso protocolar, y posterior a eso, pues los diputados dan posicionamientos al respecto. Fíjense que Porfirio Muñoz Ledo criticó que estuvo como un poco rutinario, aburrido, que ya no es el parlamento de siempre. Ayer, aquí les tengo un video donde ahí agarré dos posicionamientos, uno a favor, uno en contra, y este de a favor lo quiero rescatar, que fue el que dijo el diputado Ricardo Gallardo, que tiene que ver más que todo con el tema de elevar a grado constitucional el tema de los programas sociales. Digo que eso se puede rescatar, yo sí estoy de acuerdo en ese sentido, porque pues ahí sí se cumple la consigna de los pobres. Entonces, vamos a escuchar a los dos diputados que hablaron ayer.
Mi más amplio reconocimiento al gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su esfuerzo decidido para construir una sólida estructura de asistencia para ayudar a los más necesitados de este país. Hay que reconocer y aplaudir y firmemente la convicción de nuestro presidente para apoyar a los más pobres con importantes programas sociales. Tenemos una deuda con los más pobres de este país y el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha sido un presidente más preocupado por los que más necesitan en las últimas décadas.
Pero nadie, nadie en su sano juicio podría pensar que el México de entonces es el mismo que el México de hoy. Como si la pandemia no hubiera alterado drásticamente nuestra realidad y no hubiera agravado los problemas que ya veníamos arrastrando. Hoy, México es otro, y quizá la tragedia más grande que podría ocurrir es que justamente no lo entendamos.
Pues ahí les encargo, no sé qué opinen. Y bueno, ya en ese caso el senador Clemente Castañeda pues menciona de que ya México no es el mismo, o sea, el México que diseñaron para hacer lo que querían hacer ya no lo van a poder seguir implementando porque eso ya quedó en el pasado y más ahora con el tema de la pandemia. Entonces, es una buena reflexión del pro y el contra, no sé ustedes qué opinen, pero yo creo que sí hay que replantear. Ya lo que hizo, AMLO lo hizo, y bueno, esa reforma constitucional se aprobó, se está ayudando a los pobres, pero a lo que sigue, ¿no? Es como el mensaje que quisiera yo darles con estos dos videos.
Claro, no es lo mismo ser borracho que cantinero, y es como cuando comentamos este AMLO candidato con muchas propuestas, con ganas de cambiar a México y al mundo entero, y luego llega y es presidente y se da cuenta que las cosas no son tan sencillas como él pensaba, y es lo mismo ahora con la pandemia, el panorama completo cambió. Yo no tengo ninguna duda de las intenciones del presidente López Obrador, yo creo que genuinamente sí quiere rescatar, sí quiere ayudar a las poblaciones más marginadas de este país, pero las intenciones no son suficientes y me parece que o te adaptas o mueres, y por el contexto tan complicado que estamos viviendo, el presidente López Obrador no ha sabido cómo darle un giro a esa estrategia para lograr cumplir sus intenciones. Máximo, ¿tú qué crees?
No, sin duda. Y es que al final va a sonar a disco rayado, esto va a sonar a la cantaleta de siempre, pero al final de cuentas, cosas como el informe de gobierno de ayer, bueno, que más que informe, pues es mañanera compacta, ¿no? O sea, mañanera como, digamos, consomé en polvo, ¿no? Ya venía como concentrada y digo, ¡zas!, ¿no? Los mismos datos, los revires, el mundo malo, el ataque, las descalificaciones a los oponentes, ¿no? Es esta clase de formas de gobierno, pues no deberían ni siquiera de existir, porque estas son de campaña, y ese es el asunto. Esta transición del presidente hacia no quiero decir exactamente de la grilla, pero pues sí de la posición de opositora constante que tuvo durante, pues digamos, 20 años, hoy convertida en una política de gobierno, no funciona, ¿no? Yo también reconozco que es un logro subir a grado constitucional el dar apoyo a la población vulnerable, ¿no? Entre ellos adultos mayores, ¿no? Y también las becas a los estudiantes, eso me parece fantástico. El asunto es, ¿cómo es que eso por sí mismo va a favorecer a que tengamos una mejor sociedad, ¿no? ¿Cómo va a ser que con los 95 compromisos supuestamente cumplidos por el presidente, que digo, él dice cuáles son, ellos le ponen sus propias acciones y ellos se las dan por validadas, pero pues yo no sé cómo muchos de esos compromisos van a terminar traduciéndose en bienestar para la gente, cuando muchos es simplemente no comprar equipo de cómputo, u otros son conmemorar el año de Zapata, u otros, no, y es que de verdad, pues así son, ¿no?
Sí.
Entonces, pues yo no sé en qué momento vamos a saltar a las acciones y a la realidad. Yo ayer comentaba en DDC a las 5 de la tarde, ya lo saben, pues que el asunto es menos grilla y más gobierno. Y aquí parece que conforme vamos viendo que la realidad nos golpea, nos agarran en curva o nos pasan cosas como la pandemia, pues resulta que se intensifica la grilla, en lugar de tener un gobierno más enfocado a realizar las acciones para sacarnos del bache, ¿no? Eso para mí es parte de lo que me deja a modo de reflexión lo que ocurrió ayer con el segundo informe de gobierno, ¿no? Y pues también pues de la mano de pues las opiniones de algunos de los diputados, ¿no?
Claro.
O sea, creo que somos muchos los que rescatan ese sentimiento al final de cuentas, donde pareciera que se está gobernando para una campaña política, ¿no? Se está gestionando una campaña política en lugar de estar gobernando un país.
Y es nuestra crítica constante de este eterno candidato, ¿no? Y justamente hablando de este eterno candidato que tal vez no le cae el 20, yo creo que tanto que lo esperó que ya es el presidente, de estas iniciativas preferentes, Máximo, yo te quería preguntar tu opinión. Olga Sánchez Cordero dijo que el gobierno se compromete y casi casi que aseguró a no utilizar esta facultad. Pero tú, ¿qué opinas? Creo que en ocasiones pues sí es pertinente utilizarlas, sobre todo cuando estamos en una situación de emergencia o extraordinaria como la que estamos viviendo. Hay que tener presente que estas iniciativas solo las puede imponer el presidente al inicio del periodo legislativo. Creo que son herramientas buenas para agilizar políticas públicas urgentes. No debemos satanizarlas. El problema de estas es cuando se usan con fines personales o para beneficiar a algunos pocos o por fines políticos o electorales.
Claro, es que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a poner, si mete el presidente como iniciativa preferente el poder modificar el presupuesto a voluntad,
exacto,
¿no? Que la Secretaría de Hacienda pueda cambiar la ley de adquisiciones, o, bueno, o sea, se haga la reforma para que ellos puedan, con la situación de crisis, cambiar de dónde vaya, a dónde viene y a dónde se larga el dinero, pues en esencia está bien, en esencia no habría un problema. El asunto es que hemos visto usos del gobierno que son pues mínimamente transparentes, ¿no? No sabemos, por ejemplo, en dónde están esos 560 mil millones de pesos que ayer el presidente nos presumió como que son producto de no permitir la corrupción y de la austeridad. No sabemos en dónde están. Entonces, un poco tiene que ir de la mano, o sea, estas iniciativas preferentes, sí, con la necesidad que pueda haber, ¿no? De los gobernados, pero también pues con un aterrizaje en la realidad, ¿no? Y eso pues se lo tiene que dar una gestión responsable. A mí me parece que, aunque digan que ahorita no van a meter iniciativas preferentes, se les puede prender el foco, se pueden contradecir, puede salir una iniciativa. Podría ser buena en esencia. El asunto es, ¿hay suficiente confianza en el gobierno para que esas iniciativas no sean perniciosas, no estén amañadas? No lo sé. A mí me quedan muchas dudas porque con el tema de las reparticiones, yo no estoy en contra del asunto de hacer constitucional el apoyo para algunos grupos. Como decía hace un momento, lo que a mí me preocupa es que no sabemos exactamente cuánto dinero y cuál es el beneficio real de algunos de los programas sociales que se han utilizado, ¿no? Que no tenemos una métrica de cómo el gobierno lo ha hecho más eficiente o no. Entonces, a mí lo que me preocupa no es el objetivo, puede tener una muy buena intención, el asunto es si hay una capacidad del gobierno para hacer bien las cosas.
Claro, y el tema de la confianza es muy importante, y cómo quieren que el pueblo mexicano, la sociedad, confíe en este gobierno si en datos duros y en cifras que son muy claras, el presidente siempre sale con sus otros datos. Y un ejemplo de esto, y que lo quiero comentar con ustedes dos, es el tema de los feminicidios y de la seguridad en general, que tocó ayer en su segundo informe de gobierno. Ayer en el patio de honor en Palacio Nacional dio su segundo informe de gobierno, tocó muchos temas, pero uno de los que más llamó la atención, como les comentaba, fue el tema de la violencia y de la seguridad. El mandatario mexicano aseguró que en casi todos los delitos hay disminuciones en comparación con noviembre del 2018, ahorita vamos a comentar qué tan tendencioso es esto. Dijo que hay menos secuestros, menos feminicidios, menos robos a transportistas, a robos de vehículos, transporte público, colectivo, robo a negocios y a casa habitación. En todos ellos mencionó que se ha registrado una baja del orden aproximadamente del 30% en promedio. Y para cerrar romántico su speech, dijo que ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como antes, ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, ahora se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Obviamente estas declaraciones del presidente saltaron. Agosto fue el mes más violento del año, con 2,524 víctimas de homicidio doloso, y desde el 1 de diciembre del 2018 a la fecha van 11,653 desapariciones en este país. Y por supuesto, las masacres siguen, falta que yo se los diga. Esta presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo fue terrible. Pero así como todos los delitos siguen en incremento, también el feminicidio, aunque el presidente insista que va a la baja, creo que nuestro mandatario ahora sí aplicó el peñanietazo. Déjenme darles datos para explicarles por qué me refiero a esto. No han bajado los feminicidios, no está en duda. En dicho periodo del 2018 se registraron 500 feminicidios en todo el país, mientras que en los mismos meses, pero del 2019, este número aumentó a 519. Ahí está el primero. Y luego en el periodo de enero a julio de este año, del 2020, durante el segundo año del gobierno del presidente, se sumaron 549 feminicidios en el país. En junio, los feminicidios alcanzaron la cifra más alta en lo que va del 2020, pues se registraron 99 asesinatos de mujeres por razón de género. Recuerden que un feminicidio es diferente, un asesinato es matar a una mujer por la intención o por el simple hecho de ser mujer. Entonces a eso se le suma 489 durante el primer semestre del 2020, que representa un aumento del 9.2%, esto de acuerdo a las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Obviamente muchas personas como nosotros se dieron cuenta de que estas afirmaciones y datos del presidente respecto al tema eran incorrectas. Es por eso que hoy en su conferencia mañanera un periodista lo cuestionó. Vamos a ver lo que dijo al respecto. Vamos a ver cómo presentó los datos, porque son un poco engañosos, y ahorita Máximo nos va a enseñar las matemáticas que él sacó.
2.5 menos, feminicidio 5.4 arriba de 19-20, por eso sale así. ¿Es el primer semestre? Con el primer semestre del... Sí. Y y aquí, por ejemplo, extorsión está menos, pero si se compara de, como lo hice, de noviembre a la actualidad, está arriba. Secuestro 40% menos. Entonces, pero tenemos que seguir adelante. Tengo confianza.
Máximo, como bien me comentaste antes de que empezáramos este programa, lo que dice el presidente respecto al tema es falso, pero lo que más da coraje es la maña, que encuentre ahí la manera de engañar. Y pues te diste la tarea de hacer algunos numeritos para explicarnos por qué, o trata de corregir y señala que hay una disminución, pero solamente de un mes a otro, lo cual eso no hay una comparación
objetiva. Sí, no, ahí... Bueno, primero, el presidente en su discurso ayer nos dice que esta reducción del 30% en promedio en los delitos, incluyendo el feminicidio, se da al comparar noviembre de 2018. Él no nos dice exactamente cuál es el otro maldito mes que agarra, pero pues podemos suponer que es julio del 2020, ¿no? Y digamos que está haciendo una comparativa entre un mes y otro. Ya desde ahí no puedes ver una tendencia real, porque es comparar verdaderamente como si fueran puedes compararlo porque son meses, es decir, son manzanas y son manzanas, pero una es manzana gala, la otra es manzana Washington, ¿no? O sea, o manzana verde o esperón o tal, ¿no? O sea, para efectos prácticos, noviembre de 2018 lo utiliza el presidente mañosamente de referencia porque es el año donde el último mes de Peña Nieto, nada más por eso, y donde es uno de los meses y más violentos en términos, y ahí está otra maña, en términos de violencia de género, porque de acuerdo con algunas de las gráficas que son medio dispares, las que presenta el gobierno y de repente las que tienen en la página del Secretariado Ejecutivo, pues hay una pequeña diferencia. Ahí sí me pueden poner el gráfico para medio ahí irlo cachando. Pero el asunto es que en el último mes de Peña Nieto ni siquiera es el más alto del año. Es uno pues que ahí más o menos está en... Pues se puede decir que en la medianía, ¿no? Desgraciadamente con 60, es más, incluso es hasta, podemos decir, bajo para el sexenio de Peña Nieto. Noviembre de 2018 hay 67 casos. Si lo comparas de entrada con julio de 2020, pues ahí te das de topes porque no dan los números, no hay una reducción real, eso es una mentira, ¿no? Cuando haces esa comparación, en realidad el delito aumentó en 7.4%. Bueno, ya les dije, la medición es mañosa, entonces ahí de entrada está mal. Si se compara de julio de 2019 a julio de 2020, pues hay una disminución de 16%, pero de verdad una disminución entre un mes de un año y otro te sirve como una referencia, pero no te da una tendencia de que un delito vaya a la baja, ¿no? Porque las incidencias varían, ¿no? Un mes puedes tener 60, un día puedes tener un pico de 98. Lo que indica una tendencia es que en un periodo de tiempo tengas más o menos comparado con otro de tu gestión o la de otra persona, ¿no? Ya metiéndonos en ese asunto, si se compara julio de enero a julio de 2019 con enero a julio de 2020, pues ahí nos damos otra vez de topes. Y es más, incluso el dato que ponen Después en el otro gráfico donde tienen los otros delitos, también es impreciso, ¿no?
Claro.
De acuerdo con unos datos que tienen en una gráfica, son 519 feminicidios contabilizados en el 2019, enero a julio. En este periodo, en ese mismo periodo, pero de este año, están los 549. Entonces el incremento no es de 5.4, es de 5.7. ¿Qué va eso a lo que nos vende el presidente como una disminución del 30%? Es tan falso como decir que el 90% de las llamadas que hacen al 911 en materia de rescate son mentiras, son apócrifas, son bromas, ¿no? La broma es que el presidente nos engañe con datos de esta índole. Incluso en el otro gráfico, en este grafiquito muy bonito donde están los monitos de la incidencia delictiva, pues también es una mentira. Si se ponen a ver, pues no te promedia 30%. ¿No? El presidente está muy contento, bueno, o al menos ayer dice que la extorsión es un delito que va a la baja porque lo comparó con el último mes de Peña, pero incluso hasta en eso está equivocado, porque si comparamos los últimos 6 meses, o sea, del 2020 con el 2019, pues te da que también que la extorsión sí tiene una baja en la incidencia. Entonces ni siquiera para eso estamos buenos. ¿A qué viene todo esto? A que el presidente ya ni siquiera utiliza los datos del gobierno. Oh, o sea, utiliza sí, los datos como se debieran y encuentra como los datos que le convengan. Ni siquiera el presidente agarra verdaderamente sus otros datos para tratar de, pues, ahora sí que dorarnos la píldora. Y eso es lo triste. El presidente está utilizando, pues, los datos, a lo mejor en su ignorancia, ¿no? Pero los está usando de tal manera para venderle a la gente poco informada una realidad que no es real, o sea, que no es congruente con lo que vivimos. Y eso de verdad, nada más para que quede ahí, pues acuérdense que pues hasta el momento llevamos casi 60,000 homicidios dolosos, y si esas vamos a tener el sexenio más sangriento de la historia, ¿eh? Así que pues yo preferiría que en lugar de mostrarnos estas gráficas y de tener una mañanera para tratarnos de demostrar que lo que dijo sí es real, evidenciado que no con sus propios datos, pues deberíamos estar pues dándole desapes a, por ejemplo, a Alfonso Durazo para que se ponga a chambear y que no nos vendan que pues los muertos podrían ser más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué fortuna? Es una desgracia.
Y tampoco hay que olvidar que 9 mujeres mexicanas mueren al día por el simple hecho de ser mujer. El 40% de los feminicidios están ocurriendo en nuestras propias casas. La situación de la cuarentena por COVID-19 en México ha sido muy, muy grave y peligrosa para las mujeres. Se han reportado 163 feminicidios en el país. Aumentó, como bien dice Máximo, las llamadas al 911, y la demanda de los refugios de mujeres están saturados completamente. Las mujeres no están a salvo, y declaraciones falsas como las que hizo el presidente no ayudan mucho, y por el contrario, afectan y hasta pueden afectar mucho, mucho, mucho a las mujeres. Pero bueno, nos acabó el tiempo, nos pasamos un poquito más.
No, me dejaron decir mi opinión del tema del informe de las mujeres, pero bueno.
Venga, échalo.
¡Anda! Lo que pasa es que, a ver, revisando, sí viste, Máximo, ayer que te pasé el informe de las 1,278 páginas, y, o sea, y te vas a la parte donde está el tema de las mujeres, y el informe presume, sin dar un solo dato económico, que se otorgaron apoyos, que se hicieron programas, que se dieron capacitaciones. Y luego vas al presupuesto y te das cuenta de que, o sea, ya se acuerdan del recorte del 75% al presupuesto, que incluso hay mujeres, incluso la misma Nadine Gassman, su titular, dijo que los estudios e investigaciones era donde iban a ver las reducciones de presupuesto. ¡Oh, sorpresa! Como, o sea, ves que presumen esto en el informe, pero le quitas presupuesto. Entonces, ahí no hay coherencia.
75% de reducción en el presupuesto.
Sí, o sea, está la reducción, y sobre todo en el tema de los estudios e investigaciones, que es lo que más presumen en las páginas del informe de gobierno. Y ahí para que vean cómo ahí no hay coherencia en esto.
Así lamentable. Es. Todavía dice que esto es culpa de las administraciones pasadas, porque nos heredaron sistemas corruptos donde los funcionarios estaban coludidos con el crimen organizado, y que los homicidios que hoy hay es porque son enfrentamientos entre bandas delictivas. Esto me recuerda un poco a otro presidente que teníamos que hizo una guerra contra el narco, pero bueno, luego platicamos más del tema porque ya nos estamos pasando mucho, me van a regañar. Quiero despedirme de los que nos ven por YouTube rapidísimo. Tercer Imperio Mexicano, un saludo. María Jacobi, saludos. Félix Telmo, RMA, ¿quién más está por aquí? Ernesto Álvarez, muchas gracias por estar presente. José Luis, Gena R, ustedes por YouTube y por Facebook. Hola, José Almas Almendiola, qué bueno tenerte por aquí. Franco Mellao, Julia León, Adolfo Prío, te mando un saludo. Que estés muy bien. Lau, Máximo, muchas gracias por acompañarme, estuvo muy entretenido, hubiéramos podido platicar mucho, mucho tiempo más. Oigan, y para los que nos ven en Quintana Roo, Tulcán es un nuevo desarrollo hotelero comprometido con el medio ambiente, con el turismo sustentable en el Caribe Mexicano y en todo México. Si quieren más información y capacitarse antes del proceso de selección, visiten tulcal.mx, compartan este podcast, ayúdenos a que más gente nos vea y que nos escuchen. Nos vemos mañana a las 11:30, que tengas un buen día, cuídate mucho y ponte cubrebocas. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.